Voy a hacer algo un poquito diferente hoy. Tengo notas, hojas para ustedes que tienen citas y los textos bíblicos y algunos términos técnicos. Y no se las voy a dar a ustedes. Todavía. Las pondré en la mesa después del servicio. ¿Por qué? Por el momento, quiero que pensemos más en el panorama general y no en todos los detalles. Bueno, la palabra de Dios dice: esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2, 12. Eso es lo que el ángel dijo a ¿quién? A los pastores, ¿verdad? Estaba alguien en el pesebre. ¿Pero quién? ¿Quién? Ok. Tenemos algunas respuestas. Bueno, Jesús, obviamente. Eso es cierto. Y decimos que Él es Dios. Es muy fácil decir eso, ¿verdad? Pero alguna vez te has preguntado, ¿cómo puede ser eso exactamente? Dios es espíritu, Juan capítulo 4, invisible a los ojos humanos, 1 Timoteo 1, 17. Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, 2 Crónicas 6, 18, cuanto menos un pesebre. Entonces, ¿qué vieron los pastores en el pesebre en Belén? ¿Qué pasó exactamente cuando este bebé fue concebido y luego nació? ¿Quién estuvo en el pesebre? Bueno, ¿solo parecía ser humano? Bueno, eso no puede ser. ¿O era una mezcla, no? Un cuerpo humana con un alma divina. Una criatura completamente nueva. Tal vez dos personas, una divina y una humana. ¿Renunció temporalmente algo de su divinidad? ¿Se encogió para volverse humano? ¿O nada más dejó de usar algunos de sus atributos divinos? Bueno, algo cambió, ¿no? Algo pasó. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Y vamos a ver muchos versículos. No es necesario que los busquen todos, pero nos vamos a anclarnos en Filipenses capítulo 2, ¿ok? Filipenses 2, así que asegúrense de que ese capítulo esté frente de ustedes para que puedan verlo por ustedes mismos. Filipenses capítulo 2. Al enseñarnos acerca de la humildad, Pablo dice esto acerca de Cristo, los versículos 5 a 6 de Filipenses 2. Haya pues en ustedes esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hasta ahí. Bueno, a veces es difícil expresar en español una palabra, una frase en griego, del griego. Cuando pensamos en la forma de algo, tal vez pensamos en la configuración externa, ¿no? De algo, como la gelatina vertida en un molde. Una copia o una imitación de algo, ¿sí? Algo superficial. Pero eso no es lo que esto dice. En este caso, la forma nos revela lo que hay dentro. Él es Dios por fuera, Él es Dios por dentro. Pero no es necesario estudiar griego para ver esto. Dice que, aunque existía, es decir, desde la eternidad, en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Si tú o yo no intentamos ser Dios, eso no es humillarnos, ¿verdad? Ni rebajarnos, es simplemente ser quién somos, ¿verdad? Pero Jesús se bajó de donde estaba, descendió. Él existía desde la eternidad en la forma misma, la esencia, la realidad, la naturaleza de Dios. Pero Él se bajó. ¿Sí? Él es Dios, como ya hemos leído Isaías 9 y 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y se llamará su nombre Dios Poderoso. Él es Dios, Tito 2, 13, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él es Dios, Juan capítulo 1, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne. Así adoramos con Tomás diciendo, Señor mío y Dios mío, Juan 20, 28. Los peces en el río tienen razón, ¿eh? Jesús es Dios, Jesús nació, Dios nació. Sabemos que Dios no comenzó a existir, no, pero el bebé sí es Dios, y vamos a hablar más de eso en un momento. ¿Y cómo termina esta sección de Filipenses? El versículo 10. ¿Para qué al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, citando Isaías 45, 23. Por mí mismo he jurado que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. ¿Y quién habla en Isaías? Dice en este capítulo, no soy yo, Yahvé, yo soy Dios y no hay ningún otro. Así el autor de Filipenses afirma que Jesús es Dios. Jesús es Yahvé, Jehová. Bueno, si el bebé en el pesebre era Jesús, tal vez solo parecía ser humano. No, eso no puede ser. Continuamos en el Filipenses 2, 7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dices, ah, la semejanza, ¿no? Así que él solo parecía ser humano. Bueno, ten cuidado. No dice que solo tuviera la semejanza de un hombre, ¿verdad? No, mira, ahí está de nuevo, ¿no? La palabra forma de siervo, forma de hombre, es decir, un hombre de verdad, que de hecho puede, ¿qué? Morir. ¿Sí? Realmente era un hombre como realmente era un siervo, literalmente un esclavo. Él es hombre, 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Él es hombre, Hebreos 1, 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Romanos 1, 3, el mensaje acerca de su hijo, el hijo de Dios, que nació de la descendencia de David según la carne, un hombre. De hecho, dice Juan en 1 de Juan 4, 2 y 3, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Sin duda, el bebé en el pesebre era humano. ¿Pero cómo es posible? ¿No? ¿Dios y hombre? ¿Era Jesús en realidad dos personas juntas? Eso no puede ser. Nunca vemos a Jesús hablando a sí mismo, ¿verdad? El Dios Jesús no habla con el hombre Jesús. ¿Cómo es la vida humana, Jesús? Muy pesado, mejor ser Dios, ¿verdad, Jesús? Ah, sí, creo que sí, Jesús. No, no. Eso suena como un esquizofrénico, ¿no, Jesús? ¿Sí? Le habla a su padre, otra persona de la Trinidad, ¿verdad? Pero eso podemos, por eso podemos decir que Dios nació, o que hemos cantado, Dios resucitó. ¿Sí? Dios nació aunque siempre ha existido, porque Jesús es una sola persona. Bueno, y cuando viniera a la tierra, se convirtiera en una nueva mezcla, ¿no? Es decir, un tipo que, tipo de ser que nunca antes ha existido, como mezclar huevo, aceite y harina y tienes hotcakes, ¿no? Mezclamos Dios y un hombre y tenemos Jesús. Bueno, no. Si eso fuera cierto, si Jesús fuera de alguna manera una mezcla, no sería el Dios eterno e inmutable, ¿sí? Dios no cambia. Tampoco sería un hombre como nosotros, ¿verdad? Sería algo, no sé, completamente nuevo. ¿Y cómo sería él hoy? Aquí está otro problema. La Biblia nos enseña que él sigue siendo Dios encarnado. Este es quien es el rey del universo. Dios y hombre. Escucha lo que sucedió después de que el cuerpo físico de Jesús volvió a la vida y salió de la tumba. Eso de Efesios 1, 20 y 21. Dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Su cuerpo volvió a la vida y Jesús, en su cuerpo físico, gobierna el universo. Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, reside ahora. Todo lo que Dios es, existe en un cuerpo en el cielo. Jesús no es en parte Dios, ni un nuevo tipo de ser, 100% hombre y 100% Dios, en el pesebre en Belén, y hoy, y para siempre. Esto lo cambia todo. ¿Sí? Por eso nuestra fe no es solo una vaga religión espiritual. Dios está involucrado en este mundo. Jesús es Señor de lo espiritual y lo físico. Por eso este mundo importa. Nuestra vocación importa. Lo que estudiamos importa. Lo que vemos en nuestras pantallas importa. Nuestra enfermedad y salud, por quien votamos, nuestras relaciones. Jesús es Señor de todas estas cosas y todas estas cosas importan porque Jesús invadió el tiempo y el espacio, el mundo físico. Bueno, pero todavía tenemos la pregunta. ¿Qué pasó exactamente cuando vino a la tierra? Bueno, continuamos. Otra vez el versículo 7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Creo que la NBI dice se rebajó, y es cierto que se rebajó, pero creo que se despojó es más cerca al griego. Y otra vez es difícil traducir. Pero hermanos, algo importante. Normalmente, cuando hay una palabra difícil del griego, podemos descubrir qué significa del contexto, todos nosotros. A ver, Esta palabra, se despojó, es la palabra kenó, y usamos la palabra kenosis o kenosis, el kenosis de Cristo. Y en el Nuevo Testamento siempre se usa esa palabra en sentido figurado, no literalmente. ¿Okay? ¿Cómo se despojó Jesús? ¿Se deshizo de todos los atributos de Dios? ¿O de algunos de ellos? ¿O se deshizo de sus privilegios como Dios? La respuesta puede sorprenderte, pero está aquí en el texto. Y ustedes son personas inteligentes. A ver, déjenme preguntarles. ¿Jesús hizo esto que no al deshacerse de algo o al tomar algo? Mira el versículo. Ajá. Tomar, ¿verdad? Se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De hombre. Esta palabra no dice que él renunció a nada. ¿Sí? Ni sus atributos, ni sus privilegios como Dios. No, él se despojó tomando algo nuevo. ¿Cómo puedes rebajarte, humillarte, despojarte, tomando algo nuevo? Bueno, Jesús tomó forma de carne y hueso que se cansó, ¿verdad? Necesitaba comer. Necesitaba aprender. El Dios del universo, hermanos. No se convirtió en hambre dejando por tanto de ser Dios. No. Colosenses 1:19. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. ¿La plenitud de qué? De Dios. Y todavía es así hoy, Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. El Hijo no llegó a ser menos que Dios. Él no se redujo a un paquete humano. Toda la plenitud. Cuando dice en Hebreos capítulo 1:3, él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y en Colosenses 1:17, en él todas las cosas permanecen. ¿Qué quiere decir? Él mantiene el universo. ¿Sí? Y quiero decir, lo ha mantenido existiendo desde el principio de los tiempos y todavía lo hace. El Hijo de Dios. ¿Dejó de sostener el universo cuando se hizo hombre? No. Él es el Dios eterno. ¿Cuándo murió? Tampoco. No está limitado por el tiempo y el espacio. Él no dejó de ser Dios y no decidió dejar de usar su poder. Mientras María lo cuidaba, lo alimentaba y lo lavaba, él cuidaba de María. Sostuvo a María, al mundo entero y el universo entero. Pero dices, bueno, no siempre eligió usar su poder para hacer cosas. Él no eligió convertir las piedras en pan cuando fue tentado por Satanás, ¿verdad? Claro, Dios nunca hace todo lo que puede hacer, ¿sí? Eso no es un cambio, es siempre así. Y sí, eligió ocultar su gloria, ¿sí? Eligió sufrir y morir. Pero cuando murió, todavía sostuvo al universo. Todavía era todopoderoso. Y al mismo tiempo, un humano débil capaz de sangrar, sufrir y morir. No habría, bueno, si no hubiera escondido su gloria, no habría sido crucificado. No habría podido cumplir su misión, como dice Pablo en 1 Corintios 2. Y dices, bueno, aprendió a caminar como niño, ¿no? Aprendió a hablar. Así es. Lucas 2:40, y el niño Jesús crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Se hizo más fuerte. Él aprendió. El Dios todopoderoso y omnisciente se hizo fuerte y aprendió. Maestro de la Biblia, Donald Fairbairn se llama, lo explica así. Jesús vivía en dos como niveles al mismo tiempo. Ninguna otra persona hizo esto jamás, ¿sí? Jesús siempre ha sido Dios Hijo desde toda la eternidad. Y desde el pesebre hasta la cruz y ahora y por siempre, Jesús continuó sosteniendo el universo y teniendo comunión con Dios Padre y Dios Espíritu. No perdió nada cuando vino a la tierra como ser humano. Ese es un nivel, ¿no? De Dios. Al mismo tiempo, hace 2000 años, nació. Aprendió las escrituras, ¿no? Aprendió a medir y cortar madera. Exploró el desierto. Se cansó. Tuvo hambre. Otro nivel, ¿no? De hombre. Al mismo tiempo. Crucificaron al Señor de la gloria, dice 1 Corintios 2, 8. Espera, ¿el Señor de la gloria? Eso es un título de Dios, ¿verdad? ¿Crucificaron a Dios? Sí, porque Jesús es Dios y hombre en la misma persona. Una persona, pero con dos mentes. Piénsalo. ¡Ah! Jesús podía saber todas las cosas y no saber algo al mismo tiempo. Él conocía todas las cosas en su naturaleza divina, pero no conocía todas las cosas en su naturaleza humana. La Biblia enseña eso, pero solo Dios puede entenderlo completamente. Yo no. En la historia de la iglesia hemos llegado a llamar a esto la unión hipostática. La unión hipostática significa que Jesús tenía dos naturalezas completas, no mezcladas ni cambiadas, sino dos naturalezas completas en una sola persona. Bueno, ahora que todos nos duele el cerebro, quizás te preguntes, ¿por qué es esto importante, verdad? Bueno, voy a darnos tres como aplicaciones que podemos hacer hoy. Pero primero, enfrentemos algunas enseñanzas falsas, muy brevemente, ¿ok? Hay maestros hoy en día que dicen algo como esto. Cuando Jesús se hizo hombre, dejó de lado sus poderes o sus atributos divinos. Y hay diferentes maneras de decirlo, pero están diciendo que Jesús vivió como hombre igual que nosotros. Y el poder que él tenía vino solo del Espíritu Santo, así como nosotros tenemos o podemos tener poder del Espíritu Santo. Y es cierto que Jesús vivió en el poder del Espíritu Santo. Amén. Estaba lleno del Espíritu Santo, Lucas 4:1. Ungido de Dios con el Espíritu y con poder, Hechos 10:38. Como hombre estaba lleno del Espíritu y como Dios tenía que comunión perfecta con el Espíritu y con Dios Padre. ¿Y entonces Jesús hizo milagros en el poder del Espíritu? Absolutamente. Pero decir que Él solo obró milagros únicamente por el Espíritu, exactamente como nosotros deberíamos poder hacerlo, no es bíblico. Y estos maestros continúan diciendo, bueno, eres tú como Jesús. por el poder del Espíritu puedes hacer milagros, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, visitar el cielo, lo que sea. Y nos sentimos un poco avergonzados, ¿no? Vaya, compartí el Evangelio en el hospital, pero no sané a todos, ¿sí? No he tenido una visión del cielo. ¡Qué fracaso espiritual!, ¿no? Mira, Jesús prometió que sus discípulos harían obras aún mayores que Él, ¿verdad? Y los apóstoles sí hicieron grandes milagros. Pero también difundieron el Evangelio por todo el mundo, mientras que Jesús solo enseñó en una área pequeña. Nosotros, la iglesia, compartimos el Evangelio y vemos vidas transformadas en China y en Iztapaluca al mismo tiempo. ¡Mayores obras! Pero como hemos visto en el Evangelio de Juan, los milagros de Jesús fueron únicos. Sí, trabajó en armonía con el Padre y con el Espíritu, la Trinidad. Pero Él mismo ejerció el poder de Dios porque todavía era Dios, ¿no? Las señales de Jesús, sus milagros, fueron únicos. Él era omnisciente. No solo sabía lo que había en los corazones de los hombres, sino que conocía el futuro de sus corazones. Juan 6:64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Juan 2:25. No tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Él calma la tormenta, Marcos 4, Salmo 65. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios, de nuestra salvación. Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. El que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas. Eso es Dios Todopoderoso, nuestro Jesús. Jesús nunca dijo, mira, soy como Moisés u otro profeta, simplemente estoy iluminado, ¿no? Soy un simple hombre. Pero he aprendido a vivir por el Espíritu. Y tú puedes llegar a ser exactamente como yo. ¿No? ¿Qué dijo? Juan 10:37-38. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Jesús está diciendo, soy una persona única. Y mis milagros lo demuestran. Debes entender que no soy simplemente otro profeta con el poder de Dios obrando a través de mí. No, soy el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, porque hago estas obras. Son las obras de mi Padre. Sí, y muestran que yo estoy en Él y Él está en mí. No soy simplemente otro profeta lleno del Espíritu. Puedes creer en mí para ser salvo eternamente. Jesús está diciendo que sus obras muestran que Él es completamente único y que debemos poner nuestra confianza en Él como debemos confiar solo en Dios. Porque las obras de Jesús muestran que Él es Dios. Y si Dios así lo desea, puede hacer grandes cosas a través de ustedes y de mí. La más grande es una nueva vida espiritual en alguien que estaba muerto en el pecado. Sí podemos seguir al ejemplo de nuestro Señor en muchos sentidos, muchas maneras, pero no somos otros salvadores, no somos divinos, no somos otros Cristos. Dijo Juan en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Más tarde, cuando Jesús convirtió el agua en vino, explica Juan, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Su propia gloria, ¿no? A diferencia de cualquier otra persona, dice Juan, nuestros propios ojos lo han visto, nuestras manos lo han tocado, 1 Juan 1:1. La gloria de Dios, visto en un carpintero de Nazaret. No puedes decir estas cosas de nadie más. ¿Sí? Por un tiempo, sí, escondió su gloria abrasador de los ojos humanos. Pero todavía estaba allí y los discípulos la vieron en el hombre Jesús. Y así tenemos a Dios mismo, Dios el Hijo Eterno, asumiendo, tomando una naturaleza humana para su gloria y nuestra salvación. Una persona que vive en dos niveles al mismo tiempo y todavía hoy Él es hombre y Él es Dios. La definición de fe de Calcedonia del año 451 lo dice así. Reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en sus dos naturalezas. Dos naturalezas, sin mezclar ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. ¿No? 100% hombre, 100% Dios, pero una persona. ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría esto? La palabra de Dios nos explica por qué Él se rebajó, descendió, para asumir nuestra naturaleza. Escucha Hebreos 2. Hebreos 2, 9 a 10 dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. El versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tomó la forma de un esclavo para rescatarnos de la esclavitud. Alguien ha dicho, lo que Jesús tomó, lo redimió. Mente, alma, cuerpo. No era en parte Dios y en parte humano, un cuerpo con un espíritu divino o algo así. No, no, no. Tomó para sí una naturaleza humana completa para salvarnos de la muerte y la esclavitud. Cada parte de nosotros. El bebé en el pesebre era un bebé real, completamente humano. Pero qué maravilla Él era completamente Dios, humillándose para salvarnos. Cada Navidad me maravillo más. Tomémonos unos minutos para reflexionar y asombrarnos juntos de esa verdad, ¿no? Primero, nos maravillamos de su gloria y majestad. Jesús, el Dios fuerte que tomó carne humana, dice el autor de Hebreos, vemos a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Romanos 1, 3 a 4, nació de la descendencia de David según la carne y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, 6, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No, no, con dignidad y majestad descendió al mundo en carne humana, algo con lo que podemos identificarnos. Nos mostró su perfecta pureza, santidad y amor, y al mismo tiempo su poder. 9 a 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Por eso los ángeles llenan el cielo. Por eso los pastores dejan sus ovejas y buscan al bebé. Por eso los magos viajan a través del desierto. Por eso la gente todavía celebra hoy. Por eso toda la historia se divide entre el tiempo anterior a su llegada y el tiempo posterior. Como dijo David la semana pasada, la línea de tiempos ya tiene sentido. ¿Sí? Nos maravillamos de su gloria y majestad. También nos maravillamos de su humildad. ¿Sí? El bebé en el pesebre era el Dios omnisciente y todopoderoso que vivía al mismo tiempo como un niño débil y necesitado. ¡Qué humildad! El Señor de la gloria se hizo esclavo voluntariamente. Me encanta lo que dijo Agustín de Hipona en uno de sus sermones navideños. El hacedor del hombre se hizo hombre para que él, gobernante de las estrellas, pudiera ser nutrido en el pecho. Para que él, el pan, tenga hambre. Para que él, la fuente, tenga sed. Para que él, la luz, pueda dormir. Para que él, el camino, se canse del camino. Para que él, la verdad, sea acusado por testigos falsos. Para que él, el juez de vivos y muertos, fuera llevado a juicio por un juez mortal. Para que él, la justicia, sea condenado por los injustos. Para que él, la disciplina, fuera azotado con látigos. Para que él, el fundamento, fuera suspendido en una cruz. Que el coraje podría debilitarse. Que la seguridad podría resultar herida. Que la vida pueda morir. Jesús, Creador, eterno, se identifica con su pueblo. Filipenses 2, 5 a 8, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, esclavo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, nunca podremos hacer lo que Jesús hizo, pero que seamos servidores humildes como Él, ¿no? ¡Qué humildad! Finalmente, nos maravillamos de su amor. ¿Por qué el Señor de la gloria siquiera pensaría en la raza humana? Y sin embargo, en este momento, Él está en el cielo, un hombre, intercediendo por nosotros, orando por nosotros, representándonos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Colosenses 2:9, 13 a 15. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él hizo esto para salvar a su pueblo. Los verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, espero que hayas puesto tu confianza en Él como tu Señor y Salvador, tu Rey en cada parte de tu vida. Porque fíjate, el niño en el pesebre, que aún no podía hablar, estaba al mismo tiempo pensando en ti. Él sabía tu nombre. Él conocía bien todas tus faltas y pecados, tu pasado. Y Él se humilló como esclavo para ofrecernos su amor y misericordia. Es Jesús tu Señor y Salvador. Él está aquí, ahora mismo, pensando en ti. Dijo John Bunyan, autor del Progreso del Peregrino: ¿me entiendes, alma pecadora? Él luchó con la justicia para que tú tengas descanso. Lloró y se lamentó para que puedas reír y alegrarte. Fue traicionado para que quedares libre. Fue aprehendido para que pudieras escapar. Él fue condenado para que tú fueres justificado. Y fue asesinado para que pudieras vivir. Llevó una corona de espinas para que tú llevares una corona de gloria. Y fue clavado en una cruz, con los brazos bien abiertos, para mostrar con qué generosidad serán entregados todos sus méritos al alma venidera, y cómo de todo su corazón lo recibirá en su seno. La mayoría de la gente no entiende quién era realmente el bebé en el pesebre. Y sin embargo, de alguna manera, la luz, la alegría y la celebración explotan en el mundo en la Navidad, aunque a veces olvidemos por qué. Puede que esta Navidad estés con personas que no conocen al Señor, pero ellos están siendo sostenidos y provistos por aquel que nació en Belén esa noche. Así que, celebra. Saca los romeritos, caliente el ponche, por favor. Da regalos. Todo es posible gracias a Él, si lo cree o no. Y oran para que muchos sean atraídos a la fuente de luz y gozo, para que puedan ver al Rey como su Salvador y amigo, y ser salvos por conocer, para conocer su amor para siempre. Y una muy, muy feliz Navidad para todos ustedes. Oremos. Padre Dios, tu palabra nos enseña mucho sobre la venida de tu Hijo. Y aunque podemos aprender mucho sobre ello, no podemos comprenderlo. Pero más que eso, no podemos entender tal amor que traería el gran rey a la tierra para ser esclavo, para salvar a una raza pequeña y pobre de la esclavitud. Ayúdanos a maravillarnos cada vez más en esta temporada navideña. Que más y más personas vengan a ver a Jesús tal como Él realmente es. Oramos con acción de gracias en su nombre. Amén.